están muy opacados los partidos políticos, empezando por el radicalismo, que es el partido más tradicional, más viejo, en el 1890 prácticamente, y no tiene expresión electoral, tiene muy poca expresión en la opinión pública. Hoy se habla, el radicalismo está dividido para ver si va a apoyar a un candidato peronista o un candidato de otro tipo, eso no tiene antecedentes en el radicalismo, porque el radicalismo se caracterizó siempre por no hacer pactos y por acentuar su intransigencia, su identidad, pues es criticable en algunos aspectos, pero se ha quebrado absolutamente la línea histórica del radicalismo. Cuando después de la renuncia de Wallace Edmonds asume la presidencia Pellegrini, el vicepresidente, cuando va a terminar su mandato, Pellegrini llama a Mitre, y que era representante de la Unión Cívica, y Goyen, y Alem, que también estaba en la Unión Cívica en ese momento, que se había fundado precisamente al calor de la crisis del 90, y les dice, bueno, los he llamado para que conversemos acerca del futuro presidente. Y entonces Alem y Goyen le dicen, miren, nosotros queremos comicios, no conciliábulos, es decir, no queremos que nos incorporen a los pactos o a las conversaciones de las cuales va a salir un candidato, sino creemos que haya sufragio libre. Y eso le dio al radicalismo una intransigencia, no se presentó a elecciones hasta que no se dictó la ley Sanpeña en 1912, es decir, la siguiente fue en 1916, y eso le dio al radicalismo una impronta, una característica que ahora la ha perdido totalmente, y posiblemente por eso es que no tiene expresión electoral y muy poca consideración de la opinión pública. El peronismo nació distinto, nació a través de un liderazgo de un militar que creía en la organización verticalista, en la subordinación, siempre tuvo hasta una terminología militar, ¿no? El comando táctico, en fin, se hablaba del enemigo, ¿no? El lenguaje de Perón siempre había una terminología absolutamente militar, y siempre fue un movimiento también de no horizontal sino vertical. La primera vez que hizo un candidato por internas es cuando Menem le gana a Cafiero, ¿no? Y bueno, ese partido está muy dominante, pero no sé si es el mismo partido que tiene antes, es más bien, hay mucho de personal, ¿no? Ya tanto en el gobierno de Menem como del actual presidente. Así que los partidos no parecen tener vigencia. Estamos viviendo en democracia porque se elige por el voto, pero no tienen mucha representatividad, no tienen mucha gravitación los partidos políticos tradicionales, y tampoco los hay nuevos, ¿no? Las principales candidaturas se lanzan ahora independientemente del partido. He visto hasta propaganda en las calles que dicen, fulano de tal intendente, fulano de tal concejal, y no dice qué partido. Antes era vital, ¿sabes?, la ideología del partido, ¿no? Si era un partido autoritario, si era un partido democrático, si era un partido liberal, no era antiliberal, en fin, una serie de elementos que el partido ya iba definiendo, hoy por hoy no.
Y en ese sentido, ¿hacia dónde le parece que vamos? Porque de algún lado deberán seguir surgiendo y de alguna manera agrupándose los candidatos elección tras elección.
Hoy no hay un bipartidismo, hoy hay un unipartidismo. La situación en Argentina es muy parecida a la del PRI mexicano, el partido este de la que surge de la revolución, luego cambia de nombre, y pero gobierna 80 años, la vida, rige 80 años la vida de México, hasta que por primera vez en el 99 se hacen elecciones internas para elegir candidato, y a la vez el candidato elegido en interna pierde la general. Y entonces que ahí se consolida la democracia mexicana, o empieza a funcionar en alguna medida. Y hoy la situación argentina es muy parecida, pero con la diferencia que tampoco hay un PRI muy organizado. No hay una estructura autónoma, partidista, al margen del gobierno, sino que son jefes, caudillos locales, que tienen el poder de los municipios o de las gobernaciones, y con los dineros públicos hacen lo que se hacía en alguna medida en el PRI mexicano o en la historia de México, es decir, manejan las elecciones, manejan un aparato clientelístico y a veces de control también de los comicios, ¿no? Pero esto no responde a un partido como era el PRI en México, esta es la diferencia. Son caudillos, por eso se habla de radicales K o intendente está o lo que sea, son cabildos que responden a un presidente de turno que es el que distribuye la coparticipación positiva, ¿no?
¿A usted le parece que la gente está, que el mundo social está de acuerdo con lo que usted viene diciendo y me parece que la gente estuviera conforme con esa situación?
Sí, la gente está muy conforme. Pero no hay democracia, quería decirte, sin un partido político. Es decir, yo no conozco ningún sistema democrático del mundo hasta ahora que se haya hecho ese partido. Siempre la democracia se hicieron por lo menos dos partidos. Y estos dos partidos no están apareciendo. Ahora, hay elecciones, los gobernadores se reeligen o se eligen cada cuatro años, los intendentes, el presidente, hay una formalidad republicana, que no es poco, es mucho más que tener un gobierno militar o autoritario, pero no hay un sistema representativo que de plena vigencia. La gente ni sabe quién es el diputado, el senador, ¿no? Se conocen más bien los funcionarios ejecutivos. La gente piensa que las cosas andan mejor, que hay una recuperación económica. No hay un reclamo por libertad, tampoco hay actos, por ejemplo, del Poder Ejecutivo que declara de procedimiento actualmente extorsivo, como lo que se denuncia el Secretario de Comercio. No hay una revisión cívica. Hay un corte de ruta en Gualeguaychú y no hay un juez que en un año y medio haya restablecido los caminos. Es decir, es una situación de anomalía jurídica, ¿no? Porque, por ejemplo, la Constitución garantiza la libertad de tránsito, el Código Civil, el Código Penal pena a los que corten caminos, y sin embargo, los cortes subsisten y así como los procedimientos autorizados, no hay ni la denuncia en tribunales por el abuso de autoridad o por delito de extorsión, pasa eso, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo con lo que vos dices, Damián, hay el humor social, no está, hay una situación de satisfacción. Pero la democracia exige también un mínimo de consenso sobre el funcionamiento de las instituciones, ¿no?
La situación económica prima por sobre la situación política. El bienestar económico está primero para la gente.
Bueno, eso sería quizá una simplificación, ¿no? Yo creo que más bien es que en la crisis del 2001 hubo mucho miedo, mucho temor, hubo una sensación de fracaso, de impotencia, de humillación de toda la ciudadanía de venir de un país donde siempre había una cierta seguridad económica, un país rico, con una cierta una conciencia social de que este era un país rico, que se comía bien, y de golpe la crisis del 2001 nos lleva a dudar, se afecta la propiedad, se quedan con los ahorros de las clases medias y altas, los bancos, entonces se produce una situación de zozobra, de desconcierto, de miedo, muy parecido a la sensación alemana inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, es decir, un país derrotado, donde han caído las instituciones, donde la monarquía se ha desmoronado, ha aplicado el Kaiser, donde no hay sistema bancario, no hay moneda, entonces eso provoca en definitiva eso va a ser el caldo de cultivo donde nace el nazismo, ¿no? Y en la Argentina en 2001 yo vi una situación muy parecida, que afortunadamente no evolucionó en ese sentido, del todo, pero sí en algunos aspectos, ¿no? Es que la gente no le interesa a las instituciones, tienen un hombre fuerte, gritón, arrogante, guarango, maleducado, que echa la culpa de los problemas a los demás, ¿no? Se ejercita el mito de la víctima, que yo he tratado ese tema en uno de los libros que se llama ¿Por qué crecen los países?, ¿no? El mito de la víctima, es decir, un recurso muy antiguo que viene de la Biblia, pero que algunos pueblos lo recitan con más, o sea, se recitó mucho en la Alemania nazi, por ejemplo, la culpa de lo que le pasó a Alemania era la traición, decía Hitler, ¿no? Nos traicionaron los judíos, hubo un puñal en la espalda, ese mito usaba siempre, esa figura usaba Hitler en todos sus discursos, alguien nos traicionó, los judíos se preocupaban de su dinero y se despropagaban de Alemania, entonces siempre hay un enemigo externo, ¿no? Y ese mito de la víctima, que hace que en la Argentina el mejor amigo del hombre no sea el perro, sino el chivo expiatorio, acá se ejerce con mucha intensidad, ¿no? Es decir, la culpa de Estados Unidos, del Fondo Monetario, ¿no? De Inglaterra en los tiempos de los años 30, ¿no? Ahora de las empresas españolas, siempre hay ahora de las pasteras uruguayas, siempre hay un enemigo ajeno a nosotros que... Y ese mito de la víctima convierte el fracaso en virtud, convierte a la mendicidad en un derecho y a la violencia en un supuesto recurso contra la injusticia del sistema, ¿no? Contra la supuesta injusticia. Eso sí. Yo creo que atenuadamente dentro del sistema dentro del sistema, de los mecanismos institucionales, pero eso culturalmente está funcionando pleno, ¿eh? La culpa siempre de los demás, la responsabilidad de los demás. Y entonces son los demás los que nos tienen que restablecer en la situación. Por eso la gente pide, hay una cultura de la limona, de la larga. La gente pide, ¿por qué? Porque yo no soy responsable de mi destino. Depende de lo que me den los demás. Yo tengo derecho a pedir y hay obligación de que me den.
Y también por eso se justifica y usted habla de violencia cuando piensa, por ejemplo, en los cortes de las fuentes en Entre Ríos o de los piquetes en general, hay allí un germen de violencia, que no digo que tenga que ver con la de hace 30 años, pero sí una manera de hacer reponer a un derecho por sobre otro, usted decía derecho a transitar libremente, también hay que decir, bueno, la Constitución también contempla el derecho a peticionar y a protestar.
Sí, pero nunca con delitos, porque si yo mato a otro también es un derecho de petición. No, la Constitución garantiza el derecho de petición, pero no el cortar ruta, porque también garantiza el derecho de tránsito, entonces un derecho termina garantiza el otro. De peticionar no es cortar ruta, porque con ese criterio, cortar ruta es un delito que está en el Código Penal. Entonces, con ese criterio yo diría, no, yo mato a otro, o me apodero de un de otro para pedir. No, eso no tiene, eso lo dijo el presidente de la nación, pero no tiene menor andamiento lógico, jurídico, ético, nada. Están, no podemos, cuando se dice no podemos intervenir porque están con el derecho de petición. No, el derecho de petición es manifestar, expresarse, pero nunca cortar una ruta. Cortar una ruta es un delito que está en el Código Penal. Uh-huh. Y además en la Constitución está el derecho de tránsito.
¿Y qué han fallado los gobiernos alcaldes si se puede trazar una línea conductora entre Irigoyen, Envidia y Alfonsín? Ahí me detengo en cuanto a al fortalecimiento de la conciencia cívica, al valorar las instituciones.
El radicalismo nació pidiendo federalismo, sufragio efectivo y moralidad administrativa. Es decir, ¿qué pedía? Que terminara la corrupción, que en los 80 empezó a hacerse patente, que terminara el fraude electoral y que hubiera una efectiva vigencia del federalismo. El Partido Radical hizo mucho en ese sentido, aunque hay que reconocer también, hizo mucho por lo pronto porque fue la abstención radical de 1890 a 1912 la que hizo que el gobierno de aquel entonces, con Sáenz Peña, sacara una ley llamada precisamente Sáenz Peña, que garantizaba el sufragio efectivo, es decir, el comicio libre, porque hacía el voto secreto, obligatorio, y además universal, y además se establecía el padrón militar para evitar fraude. Es decir, se votaba con los ciudadanos empadronados, y no con padrones especiales, como había hecho ese momento. Es cierto que cuando Irigoyen llega en 1916 al gobierno, es un hombre principista, es un hombre que ha luchado por el sufragio, pero tiene un desprecio por lo material, subestimaba totalmente lo utilitario, tenía como una especie de espíritu de santón, como una especie de exaltación de los principios, y un menosprecio por lo utilitario, por lo material, por lo económico, por lo productivo, ¿no? Eso se expresa muchas veces. Y por ejemplo, se expresa por ejemplo el derecho que empieza, triplica el número de empleos públicos. Cuando en algún momento Hoover, el presidente norteamericano, se inaugura una línea telefónica, Hoover, de un lado de la línea, le dice, vea, bueno, estamos muy satisfechos de que, porque la línea telefónica va a ayudar al comercio, va a ayudar a la producción. Y entonces le dice, los verdaderos intereses de los pueblos no están en los adelantos materiales, sino en las líneas espirituales que profundizan el bienestar del hombre. Es decir, tenía un desprecio total por el sector económico. Y por eso, lamentablemente, en su segundo mandato, como esto se acentúa y hay una crisis económica, viene ese tremendo y negativo golpe del 6 de septiembre del 30, ¿no? Pero hubo otros gobiernos que fueron radicales, que fueron eficientes en lo económico, fue el caso de Aguilar. Para mí uno de los mejores presidentes del siglo XX, sino el mejor. Porque Aguilar tenía los mismos principios que Irigoyen, pero además conocía la economía, tenía a lo mejor una visión más moderna del mundo, había viajado mucho, y sabía que el mundo también debía atenderse a la situación económica, a la producción. Yrigoyen, por ejemplo, estaba firmado en los comités de nombramiento de empleo público, ¿no? Es decir, en blanco. Entonces ya los jefes del comité le ponían el nombre y se llenó la administración, ¿no? Empezó con este tema de los neófis en alguna medida. Y bueno, Frondizi fue otro presidente de Ortiz, un buen presidente radical que está todo terminado con el fraude, a pesar de que le llegó a constar. Frondizi fue otro presidente que atendió a lo económico, sin perjuicio de que había dirigido. Incumplió totalmente sus promesas electorales y cambió absolutamente lo que había dicho, pero fue un periodo fecundo en progreso económico. Illia también gobernó, a pesar de alguna disidencia que puede haber, por ejemplo, porque anuló los contratos petroleros que había logrado el autoabastecimiento de petróleo, que era muy importante en la época, pero fue un buen gobierno económico, salvo ese hecho, ¿no? Que estaba bien desde el punto de vista moral, porque es lo que él había prometido, pero que tuvo negativas consecuencias económicas. Así que hubo gobiernos radicales efectivos en lo económico. No fue el caso, lamentablemente, de Alfonsín, por lo menos, porque terminó con una hiperinflación, aunque también había llegado una situación económica muy mala del gobierno militar. Pero Alfonsín fue un gobierno de transición que restableció las instituciones, no es poco, es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. Le tocó gobernar en un mal momento, con un poder militar muy fuerte, con la irritabilidad que tenían en ese momento los militares que conservaban poder por el tema de los derechos humanos. Ahora, el radicalismo fue un gran factor de consolidación institucional siempre, sobre todo durante el primer peronismo, del 46 al 55, los famosos 44 diputados radicales, fueron la llama que mantuvo contra el autoritarismo, las torturas, el destierro, los desafueros, todo lo que, la cárcel, como sufrió Balbín un año y pico, un año y 8 meses. Cuando un gobierno que tenía origen democrático, como el de Perón, de 46, pero que ahogó a la oposición, a la prensa, a todo lo que, y que hubo un gobierno personalista, conculto, insulto, declara Raigán de Mussoliniana, la personalidad de él, de Perón y de su esposa, lo que mantuvo la llama de la libertad, se opusieron a la reforma de la Constitución del 49, fueron los 44 diputados radicales, todo el partido radical, junto también con el socialismo y el comunismo, ¿no? Pero el que tenía representación parlamentaria era el radicalismo. Fue una gran tarea, por lo cual el radicalismo sirvió en todo el siglo XX al país, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Y a veces, algunos dicen que sirvió más desde la oposición, y yo creo que esto es cierto, fue un gran papel, que lamentablemente lo perdió cuando Alfonsín, quebrando la tradición de intransigencia del radicalismo, hace el famoso y desdichado Pacto de Olivos, que permite la reelección de Menem, y que fue junto con la anulación, junto con las leyes de obediencia de vida y punto final, me parece que son los elementos que hacen que la ciudadanía pierda confianza en el radicalismo, ¿no? Cuando Alfonsín habla de la casa de gobierno y dice Pascua, la casa está en orden, cuando en realidad estaba a punto de conceder una ley de obediencia de vida, una ley de obediencia de vida que vulneraba su política de derechos humanos y consistía en una amnistía encubierta, o cuando hace el Pacto de Olivos, vulnerando, como te decía recién, esa tradición radical, porque la tradición de Alem y Yrigoyen, esa anécdota que te conté recién, cuando los llaman Perilín y le dicen, venga, vamos a conversar, y ellos dicen, no queremos conversaciones, queremos comicios, ¿qué está queriendo decir? Hagan el fraude, pero no cuenten con nosotros. Mientras haya fraude, nosotros no entramos en el juego. En cambio, la posición de Alfonsín cuando hace el Pacto de Olivos en el 94 es exactamente la contraria. Alfonsín, algo inconcebible en un hombre que tenía la trayectoria de él, él le dice a la ciudadanía, como lo mismo van a reformar la Constitución, más vale que la reformen con nosotros. Que no es lo que ha hecho el radicalismo en el 49. En el 49 el radicalismo ha dicho, reformenla, pero no cuenten con nosotros. Por eso después con un decreto del 56, del 57, se restableció la vieja Constitución y lo permite, no le dieron una palabra. Porque sabían que esa reforma se había hecho sin contar con la oposición. En cambio, la reforma del 94 se hace con el acuerdo de Alfonsín. Y en el radicalismo hubo muy pocas voces que se opusieron a eso.
¿cómo ve la lectura que se está haciendo hoy de los hechos del 70, de la historia, sobre todo que tiene que ver con lo anterior al golpe de 1973?
No entiendo ese estado de conciencia, claro, primero se le está mintiendo a la gente. Y hay ya como una especie de verdad escolar aceptada por la ciudadanía, que es totalmente falsa. Por ejemplo, se dice que la guerrilla peleaba por la democracia. Lo que yo leía, bueno, todos los días salen cosas, ¿no? Que los guerrilleros luchaban por la democracia, es falso. La guerrilla, tanto la de Lerch como los montoneros, buscaban una sociedad socialista, dictatorial, la dictadura del proletariado. En el caso de Lerch, tenían una formación marxista fenomenal, muy sólida. Yo he conocido con muchos de los líderes de Lerch en aquella época, y tenían una formación marxista leninista excelente, y estaba muy claro que había una dictadura del proletariado, que la, que había una lucha popular, que había que, la viol- que mediante la violencia se obtenía el poder, ¿no?, para hacer esa sociedad. En el caso de los montoneros, una ideología más confusa, venían de un catolicismo de derecha, ¿no? Había una, muchos de ellos venían del colegio militar, los que secuestran a Hamburgo, como Vélez, como Massa, todos venían, en ese momento la mayoría venían del colegio ultracatólico, ¿no? Y después tienen una especie de confusión ideológica, de la cual van avanzando hacia un socialismo, pero siempre con una especie de impronta católica, autoritaria, ¿no? Entonces, decir, ahora se dice como que, yo leía que un líder de la época, por su labor humanitaria, lo habían secuestrado, lo habían... y en realidad, eso es una falsedad. El terrorismo de Estado es deplorable, es repudiable, es lo que hizo el terrorismo de Estado, lo peor que pasó en el país. Yo estoy de acuerdo en eso y siempre estuve en contra, y me expuse con... contra el terrorismo de Estado, porque obviamente es mucho más grave el terrorismo de Estado que el terrorismo de Ler o de los montoneros. Pero decir que el terrorismo, que los grupos guerrilleros luchaban por la democracia y que por eso fueron perseguidos, es un error histórico grave, y lamentablemente la gente lo cree. Y en esto hay una sobreactuación del actual presidente, que sin duda que no fue un hombre conocido en la época, que yo tengo la impresión que él sobreactúa ese tema, posiblemente porque no tuvo una participación política como piensa que lo debió haber tenido luchando contra la dictadura, porque según dicen las crónicas fue a Santa Cruz y hizo dinero en esa época, no se podía hacer dinero y luchar contra la dictadura, era imposible, era muy difícil inclusive hacer dinero. Yo estuve preso en el 74 y después tuve que venir al exilio interno, y yo por ejemplo cuando venía un cliente a mi estudio yo, como no sabía si me iban a secuestrar los tres días, me ocupaba de ordenarle todos sus papeles y todo en una carpeta, porque no sabía qué iba a pasar a mí con la semana siguiente. Entonces era muy difícil hacer dinero. Si él hizo dinero es porque no tuvo una gran participación política. Yo creo que eso lo quiere suplir, esa omisión la quiere suplir con una sobreactuación sobre este tema. Esa impresión tengo.
¿Qué impresión tiene usted del último Perón, ¿no? Del Perón de los últimos años, del último gobierno? ¿Cuánto hay de viejito manejado por el entorno y cuánto de conocimiento de lo que pasaba?
Conocimiento pienso que lo saben. Es cierto que toda persona grande está manejada en alguna forma por los allegados. Esto sí, hay una cuota de eso, sí. Pero en salud por lo que pasaba, y además yo no creo que hubo. En realidad Perón siempre tuvo las mismas características, ¿no? Cuando vuelve, es cierto que los años en España lo han cambiado en alguna medida, pero cuando Ana Bucetti, la periodista de Diario del Mundo, le dice que va a hacer el gobierno por los atentados de la ultraderecha que están matando militantes políticos, él, en vez de contestarle, le dice a la decana: anote el nombre de esta periodista para procesarla. No sé si te acuerdas de esa anécdota. Así que ese es el Perón de siempre, ¿no? El Perón autoritario, el Perón intolerante. Obviamente, cambios siempre hay, ¿no? Pero en ese sentido, creo que está bastante claro de que Perón... Dicen, cuando muere Rucci, cuando matan a Rucci, sí, tiene una gran reacción, sufre un gran shock, un impacto, y dice, bueno, esto hay que mantenerlo, nosotros lo podemos manejar y hay que... y con una política de mano dura, ¿no? Y se empieza a implementar y luego después de la muerte de él se acentúa con Isabel, ¿no?
¿Y qué impresión tiene usted de, nos contó algo de militantes de LERP, de Montonero, más allá de lo ideológico, ¿no? Porque también se los tiende a santificar y a poner a todos en una bolsa de jóvenes idealistas en aquel momento. Digo, ¿podía un joven de aquel momento de verdad pensar que Perón venía a ser la Partido Socialista?
Bueno, lo pensaban los montoneros y los jóvenes peronistas, ellos lo pensaban. O pensaban que lo iban a impulsar, lo iban a inclinar, o lo iban a presionar con crímenes en ese sentido. Yo creo que no, eso sí existía. Yo he estado preso con dirigentes peronistas, me acuerdo que estando presos en la cárcel de Villa Urquiza, había algunos carenteros que decían, no, nosotros ya, ya nos van a necesitar para la próxima elección, y entonces Perón nos va, entonces Isabel nos va a llamar. Había como una gran ingenuidad en ese sentido. No había ingenuidad en cuanto mataban, asesinaban, a ellos les parecía, había una justa de violencia interna en ellos, ¿no? Había como una especie de satisfacción con la muerte, con los heridos, había como una... que era propio también del peronismo, ¿no? Eso siempre, cuando cae el peronismo en el 55, Martínez Estrada dice, el peronismo no llegó a montar campos de concentración, pero sí estableció cámaras de tortura en todas las comisarías, ¿no? Y había, en el peronismo siempre tuvo esa cosa así de agresividad, de violencia, que estaba también en la personalidad de Evita y de Perón, ¿no?
Sí,
el
5x1.
Cuando Perón dice 5x1, cuando Perón dice mucho antes, dice hay que ir con alambre de pardo para cobrar a los opositores. Lo que pasa es que Perón eso lo tenía en momentos singulares, nada más.
¿Por qué estuvo preso usted en Francia?
Yo estuve preso porque era director del diario El Pueblo, en un momento como un diario de izquierda, pero que estaba dentro del orden, y primero me amenazó la 3A, daban 24 horas para irme de la provincia, yo no acaté esa intención, tampoco le di demasiada importancia. Y después, a pocas semanas, 49, me trallaron de frente del diario y después me detuvieron y tuve 6 meses preso. Sin proceso, ¿no? Porque yo estaba el estado de sitio, que ponía el Poder Ejecutivo, me pusieron a disposición del Poder Ejecutivo. Después, verbalmente, me dijeron ahí que era por las publicaciones de mi diario, que al atacar a las fuerzas de seguridad, según ellos, yo estaba colaborando con la izquierda y con la otra izquierda, ¿no? Esa era una filosofía que tenían esta gente que lanzaba eso. Detenían, por ejemplo, conmigo estaba detenido un proveedor de Coca-Cola, porque le decían que le había prohibido a leer. Entonces, claro, que le contó de León.
Bueno, ustedes también le tocaban estar en Tucumán, ¿no? Una provincia que dicen los tucumanos que ha sido siempre lugar de ensayo, ¿no? Primero la guerrilla, primero la represión.
Como un cómico también se dice, ¿no? Los procesos ocurren ahí antes y más fuerte que en otros lugares, ¿no?
Lo escuchaba hace poquito usted con una radio acá en Buenos Aires contar, una vez fue hacer una denuncia después de este atentado, ¿me cuenta? Yo fue hacer la denuncia y el comisario, cuando se escucharon llevar.
Sí, fue un incómodo, ¿sí? Fue esa vez, fue después de la amenaza de la CSA, cuando me ponen la bomba en el diario, porque primero me ponen la bomba, después me traen y después me detienen. Esa fue la secuencia. Y cuando ponen la bomba y destruyen todo el frente del diario, todos los vidrios de la cuadra, es una cosa tremenda, ¿no? Que por suerte no hubo muertos, de casualidad, porque el casero nuevo estaba al fondo de todo el local. Si hubiera estado al frente, lo matan, ¿no? Después cayó todo el frente y se rompieron todos los vidrios de la cuadra, de frente de la casa. Sí, voy a hacer la denuncia y... porque claro, recién estaba ocurriendo el terrorismo del Estado, yo con gran ingenuidad me fui a la comisaría, a la jefatura de la policía y yo notaba que el tipo estaba muy inquieto, no me miraba a los ojos, miraba a los costados y después me enteré que le habían pedido una liberada, que nosotros ni sabíamos el término. Es decir, la federal les avisaba y les decía, miren, en tal lugar vamos a poner bombas y que saquen los comisionados. Lo que después llamó zona liberada, cuando iban a secuestrar a alguien, la policía sabía que ahí no tenía que estar.
Bueno, así que, bueno, pero volviendo al tema, había esa ingenuidad de pensar que iban a presionar a Perón, era una mezcla de ingenuidad y de picardía, ¿no? Es decir, de... algunos pensaban que Perón se había convertido en un Mao Zedong, ¿no? Una especie de líder socialista. Y otros pensaban que lo iban a precipitar, que lo iban a empujar hacia eso si mataban gente, que Perón no, se iba a dejar matar gente sin reacción. Es guerra, es un delirio, es un estado demencial que tenía todo el país, que teníamos todos, creo, ¿no? Eso no nos tuvo, ¿no? No nos tuvo, cada uno en su área, en su tema. Yo la impresión que tengo de Lerp es que Lerp era más sólido ideológicamente y aún equivocado en muchas cosas, era como más serio. En cambio, la impresión que tengo de los dirigentes montoneros de la época y también de la mayoría de la militancia es que eran delirantes. No tenían una ideología sólida, no tenían claridad de vida, por eso no eran confiables en ningún sentido. Por eso la gente sospecha también que pactaron con Macera. Porque primero, practicaban un culto a la violencia que declara rebelde fascista. Eso está entre, ¿no? Tanto en Hitler como en Mussolini, está una clara... un culto a la muerte, una exaltación de la violencia, ¿no? El famoso noche y niebla de los nazis, es decir, lo sombrío, lo siniestro, ¿no? La muerte como liberación, la muerte como gloria. Y por otro lado, es decir, eran muy parecidos a los militares, ese culto a la fuerza, esa apelación a la violencia, esa expresión, esa ejercitación de la política a través de la vía de los hechos. Y además eran absolutamente irresponsables, además de tener una ideología confusa. Por algo se les llamaba la tendencia, porque eran como una tendencia, no era una cosa sólida, ¿no? Y además eran irresponsables, que por ejemplo ponían bombas acá, y ellos tenían una organización que les daba pasaportes, podían huir, podían escapar, tenían hasta cierta cobertura de la organización, y no sé si también de otros sectores. En cambio, el ciudadano común estaba Merced, por ejemplo, a mí me habían catalogado de izquierda, entonces cada vez que los montoneros ponían una bomba, me podían venir a buscar a mí como represalia, o a cualquiera. Ahora ellos eran absolutamente irresponsables en eso, absolutamente delirantes, ¿no? Eso de la contraofensiva también parece delirante, ¿no? Bueno, esa es la impresión que tengo, ¿no? Delirantes, irresponsables, y hoy oportunistas, porque muchos, la mayoría son funcionarios. Todos terminaron con cargos, no, ni siquiera fue necesario que llegara Menem, ni que llegara Kirchner, ya con Alfonsín empieza el reparto de cargos a muchos de ellos, con la idea de que lucharon, de que eran perseguidos, y desde entonces, jubilaciones de privilegios, sueldos altos, conexiones, ejercicio del poder político, la suerte de
país. Antes de pasar a otro tema, ¿y de Isabel tiene algo que aportar si se decidiera a... hablar sobre su gobierno?
¿Si se entiende a ella?
Sí.
Y seguramente, ¿no? Yo creo que ahí sí, ahí hay una responsabilidad política de Isabel, hay una responsabilidad política de Perón antes de su muerte. La represión ilegal comienza en Vida de Perón. La represión ilegal de derecha con apoyo del organismo del Estado. Y después se hace absolutamente evidente que era lo que arregla. Los diarios del régimen, como el diario que dirigió Felipe Romeo, creo que se llamaba El Descamisado, ¿no? No sé cómo se llamaba.
El caudillo de los
el caudillo de Felipe Romeo lo decía, ¿no? Incitaba la violencia, a matarlos, y toda esa línea era la que proveniaba del gobierno de Isabel. Entonces, seguramente que tiene mucho para decir y para explicar, ¿no?
¿Lo va a decir?
Los peronistas no tienen... No pagan costos, o por lo menos hasta ahora, ¿no? Me parece. En ese sentido, por lo menos.
Ahí tenemos el título.
esto es para una publicación.
Esto es para el archivo. Para el archivo. Siempre.
No, hasta ahora todo lo que yo digo.
Si tienes problema con algo,
no. Todo lo que yo digo es publicable. O por lo menos no pagan costos altos. Algún costo pagaron alguno después del 55, eso es cierto. Pero por ejemplo. Lo aclaro un poco, porque algunos pagaron costos, sí, pero yo siempre tengo la impresión que en el proceso, cuando viene el golpe, también los peronistas de derecha estaban contentos. El golpe les limpia, el golpe, con los ataques a los militantes populares, etc., limpia el peronismo de los sectores que ellos antes habían tratado de limpiar y no podían. y los tradicionales, los periodistas ortodoxos, no juegan juntos.
Una más, por la gente de la, se habla mucho de la AAA hoy, de su accionar, se está debatiendo y comenzó un juicio malotado sobre la CNU, y se habló hace unos días del rol del sindicalismo, puntualmente de Moyano, como elemento de, por lo menos, no sé si de conexión, pero sí de que conocía a los principales referentes. ¿Se puede ver una conexión entre AAA, CNU y sindicalismo?
Yo creo que hay una afinidad ideológica, porque no nos olvidemos que la mayoría de los muertos de la guerra, que la gente que mataba a la guerrilla, eran dirigentes sindicales ortodoxos. Así nace también el crimen político acá, con la muerte de Bandor, ¿no? Con la muerte de Alonso, después hay muchos, Rucci, la muerte de Rucci, eran grupos de la tendencia revolucionaria del peronismo, que algunos después van a llamar izquierda, pero que para mí tenía una clara filiación de derecha, por varios elementos, el culto a la personalidad, el culto a la muerte, la vida de hecho, el nacionalismo, el socialismo es por esencia internacionalista, porque divide la sociedad entre patrón y obrero, no entre distintos países, ¿no? Entonces, cuando nace el peronismo, la llamada tendencia revolucionaria del peronismo o de los montoneros, eso tiene una clara filiación ideológica de derecha, aunque pueda tener algunos efectos de izquierda, ¿no? Y matan, y hay militantes en los gremios, o fuera de los gremios, que se dedican a matar a los dirigentes sindicales, que eran los ortodoxos sindicales, sigue siendo. Entonces, hay, y luego, ahora la empresa tiene una impronta más policíaca. Que hay una afinidad ideológica con la CNU, es decir, con los dirigentes de la derecha peronista, que eran pocos en ese momento, numéricamente, y una afinidad con la ortodoxia sindical, clarísima, porque las grandes actuaciones de la empresa aparecen después de la muerte de Rusia. El caso de Soraya Yrigoyen, por ejemplo, la primera vez que el primero que firman, ¿no?
Sí.
Y creo que se produce muy poco tiempo después de la muerte.
Septiembre de 73. Antes de la muerte de Rucci. Y la de Rucci apenas no tenía Perón, no lo había.
La de Rucci
después lo había asumido Perón a presidente.
Y varios resultados. Después de Rucci, digamos, se identifican. Después del asesinato de Rucci. Entonces ahí está la situación ideológica y de hecho. Se llama, eran en todos los gremios, en el gremio metalúrgico, con Lorenzo Miguel, después de Rucci, ¿no? En todos los gremios se daba en Tucumán el famoso crimen de un joven, el crimen de Guía, se llamaba, que era un militante de la tendencia revolucionaria peronista de los jóvenes en contra de los viejos dirigentes sindicales, ¿no? Eso se da en todo el país, así que hay. Pero las tres A, la impresión que yo tengo, también tiene una afiliación más policía, eso lo hizo cuando estuve detenido en la Policía Federal. Los que ponían las bombas eran los propios policías federales que integraban la presa. Yo estuve detenido y sentía movimientos, y entonces un día me dicen, no, los que estaban diciendo, no, estos son, las presas son esos, salían de ahí. O sea que los que me habían puesto la amenaza a mí eran los mismos. Uh-huh. ¿No? Entonces, pero había una afinidad ideológica entre esas presas. Porque ¿quiénes manejaban la presa también? Jefes policíacos que eran de la intimidad de López Rega, que López Rega las había promovido, ¿no? Y había una afinidad con sectores universitarios, creo que Romero era decente universitario también en eso, supongo, no sé qué era todavía. Y sectores sindicales, había un claro parentesco, una clara afinidad ideológica. Y por otro lado, esto no es, en la época no era ningún secreto, estaban todos los diarios. Hay que ver las colecciones de la época. Esto hoy parece raro.
Claro.
En ese momento era claro como el agua. Lo mismo que el hecho de que las personas tenían relación con el Ministerio de Bienestar Social, donde estaba, hay una denuncia sobre que se encuentran armas, hay un militar que encuentra armas o que tiene conocimiento de que hay armas en el edificio del Ministerio de Bienestar Social.
Sí, incluso leíamos la semana pasada Aldo Neri. Le comenta a un allegado que cuando llegó al Ministerio de Salud en el año
83,
encontró en un armario, en un depósito del Ministerio, armas largas, granadas.
Hoy para los chicos no les cuesta entender, no para los que vivimos.
¿Usted qué reúne? Que no me corrige. la doble condición de, por un lado, ser un investigador de la historia, un académico, alguien que genera conocimiento dentro de la historia, y además un divulgador, alguien que es capaz de escribir un libro que le pueda interesar a todo el mundo, no solamente a aquellos académicos de la historia. ¿Cómo se para frente a este debate? Hay algunos académicos que no ven muy bien la difusión.
Mira, yo con la libertad, porque cada uno se expresa como quiere. Yo soy un amante de la libertad. Me gusta vivir en libertad y me gusta que los demás sean libres. Entonces cada uno escribe lo que quiera. Yo escribo lo que quiera, siempre traté de siempre, nunca firmó, nunca hubo un caso de autoritarismo en mi país y de miedo. Pero me gusta expresarme y entonces me gusta que los demás se expresen. Cada uno divulgue, investigue, lo académico. A mí, por eso no estoy de acuerdo con los académicos que no admiten que otro diga una cosa. No, cada uno tiene que decir. Y la historia tiene que ser plural y tiene que estar llena de enfoques, ¿no? Y la escuela debe ser así, los colegios, las universidades, donde haya distintos enfoques y ámbitos, donde distintas miradas permanentemente se expresen con libertad. Por lo tanto, cada uno, el que quiera divulgar, que divulgue, el que quiera hacer trabajo académico, que lo haga, ¿no? Porque los dos tienen su valor, ¿no?
Usted estuvo en Cuba, hubo varios problemas en Cuba, cuando lo visitó. ¿Qué va a ser el futuro de la hija después de Fidel?
Pero a mí no me gusta hacer predicciones, ni menos sobre el futuro. Es una broma, obviamente, ¿no? Pero sí, creo que va a volver a la libertad y va a salir del atraso en que está y de la noche de opacamiento de libertades en que vive desde hace 47 años. ¿No? Cuba fue la perla del Caribe en la colonia, fue un lugar de tránsito muy importante, fue una capitanía general, basta ir a La Habana y ver los edificios, ¿no? La capitanía, ¿lo viste, no?
No.
La capitanía general, claro, y después Juan Bautista Lorris fue en 1855 por La Habana, yendo a Estados Unidos, y anotó en su diario que La Habana era más importante que Río de Janeiro y que Buenos Aires. Sí, siempre fue un lugar muy rico, Cuba. Y ahora, ya en el siglo XX, con la proximidad de Estados Unidos, mucho más, a Pereira Castro, ¿no? Y rompe los vínculos, a la isla, para la ruta. Y entonces, Fidel Castro hace más o menos con Cuba lo que se hizo en los tres siglos de Colonia, lo que hicieron España con la América Española, ¿no? Aislarla y no dejar que los extranjeros entren, no salgan, ¿no? Pero eso no se va a mantener, porque Cuba está a 150 kilómetros de Estados Unidos. Cuando se produce la independencia de toda América Española, los dos únicos países que quedan en manos españolas son Puerto Rico y Cuba, ¿no? Y la clase dirigente de Cuba se divide en tres. Un tercio quería seguir siendo español, pero con un estatuto autonómico que lo logra en 1870. Otro tercio quería anexarse a Estados Unidos porque tenían un comercio muy intenso y estaban muy rojos. Y el otro tercio busca la independencia, que es el tercio donde está Martín, Maceo y otros, que es el que triunfa, ¿no? Entonces, me parece que después de Castro hay 2 millones de cubanos que están en Estados Unidos, que están en buena posición económica, que han vivido en libertad, viven en libertad. Entonces, va a haber cambios. El presidente en algún momento no va a poder sostener ese aislamiento, es muy difícil lograrlo. El día que haya un ferry que lleve a los cubanos a Miami y vuelva, va a haber cambios, ¿no?
¿Se reconoce algo a la revolución?
Los rurales que no tienen libertad, a mí me gustan, que puede haber un bienestar económico, o avances en educación, en medicina. Bienestar económico no tiene ninguno Cuba. Cuba es una pobreza tremenda. No hay remedios, no hay comida, no hay libertad para... Avances en la alfabetización hubo, pero en las escuelas cubanas se les enseña a Fidel, a decirle papá Fidel, de un adoctrinamiento. Entonces a mí cuando no hay libertad, la vida no merece ser vivida. Es decir, a mí no. Si le dicen, en los primeros años de la dictadura acá militar, también le decían, no, ahora hay una mejor situación económica. A mí eso no es consuelo. Yo quiero comer bien y tener libertad. Y cuando la gente no tiene libertad, a mi juicio, no sirve. Ahora, los hispanoamericanos son más distintos, ¿no? No todos. En ese sentido yo no creo que los pueblos sean inocentes tampoco, ¿no? no todos los pueblos no somos inocentes, es decir, cuando hay dictaduras y eso. Si hubiera habido otro clima, no lo hubiera habido, ¿no? Ahora sí que yo estaba en una escuela cubana, he hablado con universitarios cubanos y tienen un adoctrinamiento absoluto, infantil, un odio al extranjero permanente, es una paranoia siempre, que uno no sabe hasta qué punto se entera, si es que echándole la culpa a Estados Unidos, el embargo, siempre la culpa de afuera, ¿no? Entonces esos valores que haya, en realidad una escuela cubana está mejor, la escuela está menos caída que la que está en las casas alrededor. Uh-huh. Hay una tensión con la escuela, pero el adoctrinamiento es absoluto. A nivel primario, secundario, universitario. Que cuando iba a Cuba, que no me dejaron entrar, iba a presentar en una escuela secundaria en el libro de Bolívar, y otras cosas, ¿no? Entonces, conozco. Por eso los logros, ¿qué logros? Pues, es como Hitler, Hitler hizo carreteras. Hitler acabó con la desocupación en Alemania, pero también mató a 6 millones de niños, mujeres y hombres judíos por tener otra religión.
Sí, pero no son equiparables Hitler y Fidel.
¿Por qué? ¿Por qué no?
No digo, no. O sí.
Bueno, yo creo que eso.
Hay objetivos de su política.
No, yo creo que son muy comparables. Son dos dictadores. Que Hitler... son muy comparados, no es exactamente igual, pero son dos dictadores. 2 millones de cubanos, cuando Fidel Castro llega al poder, Cuba tiene 7 millones de habitantes. Sí. Hoy hay 2 millones de cubanos en Cuba. Si comparamos, Cuba era ultimante, ¿no? Y los cubanos no todos se fueron en el momento. Pero vos tenés más o menos el 20% de la población cubana. Familias que se desunen. Matrimonios que se separan, padres de los hijos, tíos, abuelos, esto, 47 años, es una tragedia del siglo, es una tragedia como la tragedia de la expulsión de los judíos hispanos. Y es muy parecido, porque a la vez los cubanos del exilio son escritores famosos como Cristina García, son políticos importantes, empresarios, también es una cultura de la diáspora, ¿no? O del exilio, muy parecido al caso de los judíos, ¿no? Entonces, claro, no, el nazismo no es comparable, pero primero, Fidel Castro fue educado por los jesuitas. Sí. Y convirtió a la isla en una especie de misión jesuítica, es decir, le doy, como hacían los jesuitas, le doy educación, le doy asistencia médica, pero todos tienen que bailar alrededor de la religión oficial y del profeta del mundo, que es el que manda. Muy parecido a la revolución jesuítica y tiene muchos paralelismos. Las dictaduras siempre son parecidas, aunque se manifiesten de izquierda, de derecha. La dictadura de esencia es que no permite la libertad del otro, no permito que el otro sea diferente, no permito que el otro piense diferente. En Cuba hay una famosa frase que la dice Fidel, a poco tiempo llega, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y entonces, ¿y quién determina qué es lo que está fuera de la revolución? Yo. El propio régimen. Entonces lo que usted dice está fuera de la religión. Y ahí vienen los términos, ¿no? Por ejemplo, el diversionismo ideológico. Cuando estás en Cuba, o sea, tú dices, no, aquel es un diversionista ideológico. O si no, el peor de los insultos, si no, usted está haciendo subjetivismo. Subjetivismo es un insulto tremendo, ¿no? Lo que vos dices es un subjetivismo. Subjetivo quiere decir que lo dice el individuo. Entonces, ¿no? Lo subjetivo es algo. Los subjetivos, bueno, es lo que pensás vos, y lo que pensás vos es subjetivo, lo que pienso yo, son tres ideas distintas. Si no, en Cuba el subjetivismo, el diversionismo ideológico, es decir, que la ideología... Yo, en Cuba hay en todas las manzanas hay un cartel que dice CDR, Comité de Defensa de la Revolución, que vigila en la manzana que nace la tierra se acuesta uno, la tierra se levanta, si reciben cartas de afuera, y además, yo he visto le ponen un cartel en alguno que dice ideológico. ¿Y qué quiere decir ideológico? Porque es el control ideológico. Es el que controla la manzana si la ideología que tienen todos los vecinos es acorde a la revolución o no. Entonces si no, te va y denuncia y te detiene. ¿Qué valor tiene eso? Por más que vos tengas educación gratis y salud gratis. Si hay un tipo en la manzana que denuncia si tu ideología es acorde al régimen o no. Pero bueno, a los hispanoamericanos nos gusta.
La última de mi parte. Bueno.
¿Cómo veías Hugo Chávez?
Como heredero de...
No, pero no me dejas hablar más.
¿Como heredero de quién?
Como heredero de Fidel y su idea del socialismo del siglo XXI.
Hugo Chávez. Fidel es un jesuita. Fidel es un jesuita, una rara avis de jesuita caribeño, ¿no? En cambio, Chávez es otra clase de persona, es provincial, no tiene ni visiones, no tiene vergüenza, no tiene sentido del ridículo, ¿no? Como a veces, ¿no? Chávez es diferente.